Bien, hermanos, como ya le había anunciado, al invitarlo a ir al Salmo 95 y al Salmo 104, vamos a leer los primeros 8 versículos del Salmo 95. Los primeros 8 versículos del Salmo 95 nos dicen de la siguiente manera: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masás, en el desierto. El 104, versículo 4, nos dice de la siguiente manera: El que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Con estos versos en mente vamos a analizar lo que queremos para hoy. Y yo quiero tener como título en esta ocasión, un título muy simple, sencillo: Venid, adoremos. Es un llamado a la adoración. Y todos cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar, lo decimos en palabra. Voy a la casa de Dios a adorar, a reunirme con los hijos de Dios, su iglesia. Y eso es lo que hacemos los creyentes. Tenemos que preguntarnos inmediatamente, ¿qué es adoración? Y eso es lo que vamos a estar nosotros analizando en este tiempo. Cuando yo digo que vengo a la casa de Dios a adorar y vengo a adorar porque Dios me invita a adorar, ¿qué es realmente lo que estoy haciendo? ¿Estoy en el espíritu mismo de la adoración? ¿O estoy creyendo que estoy adorando cuando realmente estoy haciendo otra cosa en el lugar que hemos apartado para reunirnos y venir a adorar a Dios? El salmista nos invita aquí a nosotros a adorar como una necesidad de todo creyente. No podemos decir creer en Dios, aceptar a Dios y vivir sin adoración. Porque eso sería simplemente como tener a un Dios al cual nosotros lo tenemos para ocasiones especiales, para momentos necesarios donde yo necesito que alguien me ayude. Si Dios es alguien que solamente está para socorrernos y ayudarnos, entonces ¿dónde queda la adoración? Y la otra pregunta es, ¿podría Dios socorrernos, ayudarnos en momentos difíciles cuando en verdad no le estamos adorando a Él? Entonces tenemos que preguntarnos si nuestro Dios es justo, si nuestro Dios es un Dios que sabe cómo conducirnos, y que ha dejado su palabra como una necesidad para el ser humano, para que entienda que sin adoración es imposible poder llegar a Dios. Y ese es mi punto central acá. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Podría ser que todo lo que hacemos mecánicamente sea adoración a Dios? ¿O puede ser que simplemente sea eso? Algo mecánico, automático, algo planificado, algo que cumpla con una formalidad, como veíamos la semana pasada, pero no algo que en verdad esté dentro de los propósitos de Dios y ese corazón introduciéndose directamente en los propósitos de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad. De tal manera que debemos poner mucho cuidado a las palabras del salmista cuando nos invita a adorar. La adoración individual debe ser parte importante de nuestras vidas. Enriquecemos nuestros periodo de adoración, invitando también a otros a unirse a nosotros. Pero no podemos invitar a otros a unirse a nosotros si en verdad mi corazón y el espíritu mío de adoración no está en lo que es la adoración. Porque lo estaremos invitando a entrar en un círculo de falsa adoración. Y Dios lo ve. Entonces no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a nosotros mismos, a los demás, pero no a Dios. La adoración debe ser hecha a Dios, no a nosotros, es lo que intento decir acá. Adoración se concentra en nosotros cuando nosotros queremos impresionar. Se concentra en nosotros cuando nosotros tratamos de hablar palabras que sean llamativas, que me hagan ver como una persona elocuente. Se concentra esa adoración más en mí que en Dios. ¿Por qué no lo hacen como yo? ¿Por qué no piensan como yo? De tal manera que cuando nosotros venimos a adorar, debemos también invitar a otros a la adoración, pero debemos hacerlo con el sentido correcto y bíblico y puro en todo lo que significa esta palabra, entendiendo todo el sentido. El llamado del salmista revela tres dimensiones de adoración que vamos a analizar aquí hoy. Tres dimensiones de adoración. Nos invita primeramente a venir con júbilo ante la roca de nuestra salvación. Con júbilo. Entremos por sus puertas con acción de gracias. Vayan apuntando. Y luego nos invita a venir a adorar postrándonos. Tal vez son términos que usted una y otra vez lo escucha, pero vamos a involucrarnos en ello un poco. El Salmo 95:1, este salmo que acabamos de leer, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué bueno es cantar, ¿no? Qué bueno es cantarle a Dios. A Dios. ¿Cuántas veces no nos cantamos a nosotros mismos? Llegamos a una iglesia donde no se ajusta a la música que me gusta. Y eso es lo que cantan acá. Están como anticuados, se han quedado atrás. Nada más cantan himnos y himnos viejos. Otros podrían decir lo contrario. ¿Qué cosa es esta? Demasiado modernidad. ¿Qué tantas canciones extrañas? Por eso me gustan los himnos, porque son más, de más entusiasta y con más palabras que llegan al alma. Y podríamos decir un sinnúmero de cosas y podríamos entonces preguntarnos quién está en lo correcto. Los que me conocen y saben cómo pensamos acá, estaríamos diciendo ninguno de los dos. Porque ese no es el espíritu de venir y cantar al Señor. Cuando tú cantas y hay una canción que se coloca acá, que no es la música que te gusta, tú comienzas y pones tu corazón, toda tu alma en esa canción, a pesar de que no te guste la música, porque tú estás cantándosela a Dios. Y es entonces quien Dios, cuando Dios produce ese gozo, ese entusiasmo, te vas a fijar en cada palabra que estás cantando, porque ahora no te la estás cantando a ti, sino a Dios. El cantar ha sido siempre parte importante de la adoración. Nunca Dios ha prohibido eso, incluso se ha promovido. Porque cantar produce gozo, entusiasmo, te llama a la emoción. Y somos parte de la emoción. No eres una persona si no te emocionas. Pero imaginémonos emocionarnos porque estamos ante la presencia de Dios. ¿Podrá existir algo más placentero de más alegría, de más gozo que nosotros cantarle a Dios. Con cuánto entusiasmo le cantamos a la persona que amamos en esta tierra, sobre todo cuando estamos empezando a conocerla y somos novios. A esa misma canción se la cantamos, somos novios. ¡Wow! No duermo. Hay emociones ahí envueltas. Hay gozo, hay deseo de estar con esa persona. Eso mismo es lo que estamos diciendo acá cuando lo hagas para Dios. Hay ese gozo, ese mismo entusiasmo. Deseo de estar con Dios y de estar aquí hoy porque vengo a adorar. Cuando ese espíritu no esté en tu corazón, tú no viniste a adorar, tú viniste a cumplir. Y te irás posiblemente tal vez más cansado de lo que has llegado porque estás cumpliendo. Me produce gozo verlo a ustedes escuchándome aquí, porque ustedes podrían irse. Y están aquí sentados escuchando estas palabras. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo deja aquí si no es Dios? Gracias, hermanos, por su atención, que es una bendición eso para mí. A pesar de lo a veces fuerte y hasta en cierto momento parezco hasta cruel hablando, pero no es lo que quiero. Es trabajar con sus vidas y que entendamos el verdadero sentido de lo que somos en Cristo y a lo que hemos venido aquí a este lugar. Los cantos cuentan historias de vidas cambiadas y profunda dedicación. Eso deben ser los cantos al Señor. Los salmos están llenos de eso, de experiencias vividas, de relación con Dios. Y eso quiero expresarlo en una canción que sale de mí, lo más profundo de mi alma, de mi ser. Y decir, Señor, aquí soy el mejor de los poetas. No sé si me van a entender, pero esto es para ti. Y entregar esa canción que sale de lo más profundo de tu corazón, de la misma manera que alguien se inspira para hacer una canción, para que suene bonita y sirva de inspiración a otros en un tipo de relación que tengan y vean lo que es la expresión de amor hacia alguien. Nosotros cantamos porque estamos expresando todo nuestro amor hacia Dios. Esa es la canción. De tal manera que cantar es importante. No creo particularmente en una iglesia que nada más venga. Lo más importante es venir a enseñar y venir y pararnos acá. No tenemos que cantar. Y es mi ilusión que algún día aquí, no sé cuándo, si no va a pasar nunca, no pase. Pero qué bonito sería si tuviéramos un coro aquí en esta congregación. Cantando aquí delante, entusiasmado, que otros hermanos digan, yo quiero cantar, quiero pararme a cantarle una canción, pero no a mí, sino al Señor. Me acuerdo que tuve en una congregación que tenía números especiales todos los domingos. Las personas se entusiasmaban, se preparaban, ensayaban, y era un entusiasmo tremendo, pero ese día era algo normal que se pusieran su mejor vestir, porque iban a pararse delante del púlpito. Y eso muchas veces daba la impresión, y por lo regular era así, era verse bien, ver si lo hice bien, si sonó bien. Esa era la preocupación del que cantaba o hacía algo detrás del púlpito, no si Dios lo había visto bien. Claro que todo lo que hagamos para Dios debe ser lo mejor posible porque es para Él. Pero no es mi punto central cuando yo quiero hacer algo para adorar a Dios. Cantar es parte de esa adoración. Y pararse detrás de un púlpito a cantar no está mal. Mal está cuando hacemos un espectáculo de lo que estamos haciendo. Porque el espectáculo es para entretener a las personas, no para llevarlo a la adoración. En el cielo adoraremos al Señor con cantos. Salmo 5, 9 y 10. Cantando al Señor. Yo no sé cómo va a ser de esto, pero va a ser grande. Allí sin pecado, reconociendo más que nunca la grandeza de nuestro Señor y comenzar a cantar. El salmista dice aquí, en este Salmo 5, 9 al 10, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, miren que cantaban,
digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué canción! Todo dándole los méritos al Redentor, a quien todo lo ha hecho por nosotros. Hoy no, hoy se vale de todo. Hoy se vale que nosotros hagamos un álbum musical como artistas que somos, y ahí pongamos de todo lo que se vea bien. Le cantamos a la esposa, le cantamos al amigo, le cantamos al hermano, le cantamos a todo el mundo, y Dios como el pretexto. Es tan así que los espectáculos cristianos son extraños. Porque les interesa que las personas escuchen. ¿No han visto ese espectáculo cristiano? ¿Cuántos están despiertos aquí? Eso les interesa. ¿Cuántos están escuchando? No, no los veo. Levanten las manos. ¿Cuánto la están levantando? ¡Quiero verla! Eso entusiasma al público. Bueno, lo mismo hacen los incrédulos. ¿Por qué? Porque están interesados en lo que están ahí. Y al final, la invitación, démosles un aplauso a Dios. ¿Necesita Dios aplauso? ¿No ve el mundo que tenemos? ¿Qué es la adoración en sí? Es a Dios, quien es el único Señor y Dios de nuestras vidas, a quien debemos adorar con espíritu y en verdad. Y todo lo que hagamos y que digamos, hoy vine a adorar a Dios, debe concentrarse en Él y no en más nadie ni nada. No será adoración si no es así. Estos cantos hablarán de la redención por la sangre de Cristo. Se concentrarán en el milagro de la salvación personal. Por eso cantamos, porque es lo más grandioso que Dios nos ha dado. No estarán concentrados por la maravillosa esposa que Dios me dio. No estarán concentrados en el maravilloso esposo que Dios me dio. No estarán concentrados en tantas cosas que a veces creemos que son lo más importante. Y al hacer eso decimos, Señor, te adoramos. Por esta razón. Cada vez que yo escucho eso en predicadores, digo, wow. Esa es la razón por la que tú adoras. Razones que no tienen sentido. O sea que si Dios no te hubiese dado la esposa, no te hubiese dado el carro que tú tienes, no te hubiese dado el trabajo que tú tienes, ¿tú no le adorarías? ¿Dónde queda la sangre de Cristo, tu Redentor, que no te está ofreciendo a ti bienes de este mundo, sino la salvación? Ese es el problema. Que como no me ofrece cosas de este mundo, me es difícil adorarle. Por eso vengo a la fuerza. Mi hermano, si aquí en esta congregación estuviéramos dando un premio especial para todas las personas que asistan a primera hora, todos llegarían a tiempo. Porque si llego más temprano tendría el mejor regalo. Porque nuestra adoración está concentrada demasiado en las cosas de este mundo. Y no nos damos cuenta. Por eso es que cuando vengo a adorar, yo necesito urgentemente ser visto. Esa actitud es incorrecta. Yo soy diferente. Ay, si todos fueran como yo. Porque yo sí sé dónde estoy. Ya está empezando mal. Todo lo que se parezca a ti y que tú hagas comparaciones, ya es un problema. Las comparaciones tienen una cualidad interesante y es que son reveladoras. Cuando tú haces comparación, dice lo que tú crees que eres. Yo me convenzo de lo que soy.
y me pongo como el ejemplo. Y así vengo y hago mis comparaciones. Yo soy diferente. Y el Señor te dice, ¿quién te ha dicho que tú eres diferente? Ya hemos visto, la música es parte de la adoración al Señor. En este Salmo 95:1. Vamos al 104 que leímos hace un momento. 104, y ahí vamos a ver que realmente la acción de gracia es adoración al Señor. La acción de gracia es una adoración al Señor. Sí, es importante dar gracias al Señor, pero ¿por qué damos gracias? Sin acción de gracias no puede haber una adoración, porque no estamos entendiendo de dónde Dios nos ha sacado. Para comenzar por ahí. 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. No te atrevas a entrar a la presencia de Dios sin primero decir, Señor, gracias. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Señor, tengo un problema serio, te necesito, tú sabes. Wow, se me presentó esto, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Tengo, primero, Señor, te pido, le ponemos los pasos. Primero que me quite esta angustia. Después, Señor, que me resuelva este problema. Y, Señor, si me resuelve este problema, oh, Señor, qué agradecido estaré de ti. Amén. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero así oramos. Entrar por sus puertas, antes de abrir esa puerta, ve con acción de gracias y punto. Porque nada más el tener la oportunidad de poder abrir tu boca y decir, Señor, ya es una acción de gracias. Porque no tenemos ese privilegio de no haber sido por Cristo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Jamás podríamos entrar al Padre ni abrir nuestras bocas para hablar con Él si Cristo no lo hubiese hecho posible. Ya eso es gracia. Y luego dice, entren por sus atrios con alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Grande eres tú, Señor. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo entraría usted si le dan la oportunidad al palacio presidencial de este país? Primero, eligiendo sus palabras. La ensayaría toda la noche, más la semana completa, la que va a decir, porque ha sido invitado a ir a saludar al presidente. ¡Wow! ¿Pero quién lo hizo posible? Bueno, una persona que le dieron un cargo y esa persona tuvo el privilegio de poder hablar con el presidente y recomendarme a mí para hablar con él. ¡Wow! De no haber sido por mi amigo que lo pone en ese cargo, yo jamás hubiese entrado. Desde antemano usted irá a ese lugar, a esa presidencia, dando gracias por lo que estaba pasando. Pero no sin medir sus palabras. Si tiene alguna petición, la piensa bien. ¿Sabe lo que hacemos con el Señor? La tiramos. Y el Señor tiene que decir, hay un problema. Ustedes piden, pero piden mal. Y no se les da porque no saben pedir como conviene. Porque simplemente hablamos. No sabemos ante quién venimos a adorar. Y ese es mi punto. Mi hermano, si ustedes tuvieran esa misma reverencia, ese mismo cuidado, ese mismo temor, antes de venir a la presencia del Señor, tantas cosas entenderían. Oh, pero a veces somos muy arrogantes y altaneros y pensamos que no lo merecemos todo y que Dios está a nuestro servicio. No nosotros sirviéndole a Él. Amigo, eres tú quien estás al servicio de Dios. No es Dios a tu servicio. Nunca deje que eso entre en tu corazón. Amén. Nunca deje que eso entre en tu corazón. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Dejar que entre en mi corazón eso de que Dios está a mi servicio, nada más sabemos pedirle.
Y entramos por esas puertas, entramos por sus atrios con tantas cosas en nuestra mente para pedirla. Pero nos olvidamos de la adoración y la alabanza a Dios. Hay que entrar por sus puertas con alabanza, bendiciendo su nombre.
La acción de gracia fluye de los corazones agradecidos de Dios y que saben dónde están. Recordar la provisión de Dios promueve la gratitud. Cómo Dios nos ha provisto sin merecernoslo. Hasta podemos respirar. Y Dios hace eso, es una gracia común para con todos los hombres. Los hombres son tan malos y tan malvados que no le importa. Aún recibiendo lo que Dios le da, lo maldicen. Recordar la provisión de Dios promueve la gratitud. Debemos estar constantemente conscientes de las bendiciones de Dios. Una y otra vez. Ese Salmo 103, tan famoso y conocido, que nos habla de las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y por ahí comienza a hablar. Y todo es dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios por todo lo que Él es y por lo que Él ha permitido que Él sea. El salmista sabía quién era Dios. La gratitud nos impulsa a adorar al proveedor. Adorarle. Dar gracias durante la adoración aumenta esa satisfacción con Dios. Pero mi hermano, dando gracias de verdad. Eso yo no entiendo. Y a veces la gente piensa que eso no se ve. Señor, te doy gracias por esto. Señor, te doy gracias por lo otro. Señor, gracias por lo otro. Pero es como si fuéramos cumpliendo simplemente. Hermano, cuando tú uses gracia en tu oración, ¿tú realmente estás dando gracia? ¿Tú lo has pensado antes? ¿Realmente tú sientes esa satisfacción en tu alma de decir gracias? Yo no sé si a usted le pasa, para poner un ejemplo, pero si alguien me resuelve un problema o me regala algo y yo no tuve la oportunidad de hablar con esa persona y darle gracias, yo estoy inquieto. Oye, pero tengo que verlo, sí. Y a veces me pueden aconsejar, sí, pero él lo sabe, que tú te sientes bien. No, pero es que no. Es que yo tengo que verlo, porque lo que hizo por mí fue demasiado grande. Y cuando tú al fin ves a esa persona, wow, qué bien que te vi, mira, realmente gracias. Aunque él te diga, no te preocupes, no es nada. Tú vas, wow, gracias. ¿Qué es lo que tú sientes? Como, uy, se lo dije. Porque fue tan grande lo que hizo por ti que tú no podías quedarte con eso en tu corazón. Tú tenías que decir gracias. Y no le pude ni pagar, ni decir, ni dar nada. Porque ¿qué le iba a pagar? No tenía con qué. Ay, Señor, hermanos, gracias inmensa. Cuando tú lo ves y das las gracias, tú dices, uff. Y hasta nos preocupamos. Pero realmente me entiende que estoy agradecido. ¿Me entiende que estoy agradecido? Esa preocupación tan maravillosa en el ser humano que en verdad te está hablando con su corazón. Es que necesito que me entienda que de verdad te doy las gracias. Llega hasta un momento hasta que uno dice, pero ya, está bueno. Pues Dios quiere eso, que hasta la saciedad diga, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Y esa satisfacción personal llega a tu corazón, llega a tu alma, porque ahora entiendes lo que es realmente dar gracias a Dios. Concentrarse en lo que Dios ha dado, sea mucho o poco. Elimina, ¿sabe qué cosa? La depresión. Causa de la depresión es ¿quién soy yo? Cuando tú llegas ahí y te comienzas a descalificar, prepárate para la depresión. Porque es el día que tú más personas capaces e inteligentes comienzas a ver. Ah, oh, mira ese. ¿Y yo? Lacra de mí. No hay nadie. Todo el mundo habla inglés.
Yo no sé nada más que decir tres palabras. Qué bruto soy. Por eso no me dan trabajo. ¿Quién soy yo?
Estoy cansado.
Y el Señor, si te quiere ayudar, va a poner personas ahí. Increíblemente, asómbrate.
Personas capacitadas, inteligentes, personas llegando a tener éxito y tú más para abajo.
¿Sabes por qué?
No sabes por qué.
Por lo mismo que hemos estado hablando. Tú dependes mucho de ti. Tú dependes mucho de los demás. Depende de tus capacidades. Cuando lo único que tienes que hacer es depender de Dios. Y con la capacidad que tú tienes, sé feliz. Porque con esa capacidad, tú vas a hacer muchas cosas importantes y sobre todo importantes para Dios. Porque lo importante no es hacer las cosas para el mundo, sino para Dios. Y como tú puedas hacer algo con tus capacidades que glorifique a Dios, eso llegará al cielo. Eso llegará hasta Dios. Y es Dios quien bendecirá eso. Porque tu corazón ahora puede venir ante su presencia con un corazón agradecido y no inconforme. Señor, tú sabes que te amo, pero Señor, ¿por qué no me hiciste más inteligente? ¿Por qué no me hiciste más capacitado? ¿Dios escuchará esa adoración? Tú le estás adorando, tú le estás reclamando, qué diferente.
Tantas cosas que hay que ver que a la hora que adoramos que no nos damos cuenta. Y así nos atrevemos entonces a invitar a otros, vengan a adorar. ¿Adorar como tú? ¿Qué adoración me estás enseñando? ¿Cómo me invitas a adorar para que sea como tú? No se puede. Hay que invitar a otros cuando mi corazón está conforme con lo que tengo y con eso glorifico y doy gracias a Dios con toda fuerza, con todo poder. Señor, si eso es lo que tú quieres que yo sepa, si eso es lo que tú quieres que yo tenga, amén y gloria al Señor.
De no ser así, estarás deprimido constantemente. No podemos adorar y estar preocupados a la vez. Eso es lo que estamos intentando decir. La adoración convierte nuestros pensamientos en alabanzas agradecidas a Dios. ¿Cómo tú puedes venir agradecido de Dios y decir, Señor, gracias? Es como el que viene a sí mismo, gracias por él. Está muy linda la camisa que me regalaste, gracias por la camisa. Oye, ¿cómo se va a sentir el otro? ¿Pero realmente le gustó la camisa? No es lo mismo cuando viene otro. Oye, ese color azul que tú me traes, es mi color favorito, me la puse. Oye, quisiera ponérmela todo el tiempo. Esa persona dice, oye, pero cualquiera hasta le regala otra. ¿Sí ves? Da como ánimo, pero... Está linda la camisita, me gustó. Sí, ay, qué bueno. Gracias, hermano, gracias. Si ve una camisa mía otra vez, se equivocó. No hay más.
¡Nos desencantamos! Nada más que con la actitud y la acción. Hermano, así es como venimos ante Dios.
Ay, Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo, yo lo sé, sí. El malo soy yo. Porque son tantos los problemas que tengo, Señor. Cuántas cosas horribles, Señor, en mi vida.
Y comienzan a llorar.
¿Tú me estás adorando a mí o viniste a quejarte?
Primero adora y lo demás, Señor, en tu voluntad, en tu misericordia, en tu gracia estará si me quieres ayudar. No, algunos te venimos entendiendo que Dios tiene que hacerlo. Y si Dios no lo hace, entonces Él no me ama.
Estamos tergiversando todo el tiempo los conceptos de la Escritura porque no estamos entendiendo a Dios. La acción de gracias en la adoración sana lo negativo de la vida. Cuando tú dices, vengo a adorar, es porque tú te olvidas del mundo, de todo, hasta de lo que hizo fulano, hasta de que si fulano no está de acuerdo conmigo. Si no me gustó la acción de fulano, bueno, Señor, eso está en tus manos. Yo vine a adorarte a ti. Yo vine a adorar a Dios. Aquí yo vengo. Mano, una cosa que me ha tocado aprender en esta congregación y no ha sido en otra. Siempre me ha tocado estar en congregaciones grandes. Y aquí esta ha sido la más pequeña que he estado, gracias al Señor, porque aquí he aprendido mucho.
Mi hermano, eran grandes y muchas las múltiples tristezas que yo sentía cuando veía que nada más venían 3 o 4. Y los demás se quedaban en su casa y otros daban la noticia de que se iban, que estaban en un sitio, ni le decían a nadie, ni nadie sabía de nada, y eso daba tristeza a mi corazón. ¿Saben cómo yo vengo? Oh, vinieron 5. Ay, qué bueno, Señor, gracias. Mire, se lo estoy diciendo delante del Señor. Pero quien se venía abajo era yo muchas veces. Y eso hoy yo puedo venir ante el Señor. Señor, yo no me merecía tal cosa. Pero tú pusiste eso en mi corazón. Me has ayudado a estar contento, feliz. Es posible que el martes 3 tengamos por aquí para darle esto como noticia a Joseph Urban. Martes, un tiempo donde venimos pocos hermanos. Y si vienen 3 hermanos, se van a hacer los 3 hermanos que Joseph Urban va a ver ese día aquí. ¿Y ustedes creen que yo voy a estar triste? Y dice, esta ha sido la iglesia que Dios nos ha dado. Aquí estamos, estamos felices con estos 3 que vinieron. Y tienen más hermanos, sí hay unos cuantos, pero no pueden venir. Yo estaré feliz. Antes me preocupaba, pero ¿por qué no? ¿Por qué no mejor que venga los domingos? Y se los digo. Y me di cuenta que eso era querer llevar la rienda yo y no Dios. Dios está en control. Él es el Señor de todo. Y si Él mañana decide cerrar las puertas de esta iglesia, Dios está en control. Hicimos en el tiempo que tuvimos lo que teníamos que hacer y no negociamos con su palabra. Así podemos venir ante Dios en adoración e entendiendo que estamos haciendo lo que es correcto. Hay alguien que dice en su libro, como Wilson Tozer, reconocido pastor del siglo XIX, y 20, un cristiano estadounidense de este país, dice, la acción de gracia tiene gran poder curativo. No dijo mucho. Pero en su libro puso como título esto. La acción de gracia tiene gran poder curativo. Cuando tú vienes a adorar a Dios dando gracia, pero dando gracia, entendiendo lo que es dar gracias, los problemas se sanan. No importa lo que sea. Porque hoy me has quitado esto, pero mira. Oh, estoy viviendo. Oh, puedo respirar. Wow. Ayer pude proveer para mi familia. Señor, pero gracias inmensas a ti, porque yo no podría haber hecho nada. Pero si te comienzas a comparar con lo que tiene aquel, con lo que tiene el otro, con lo que tú tienes y lo que no ha logrado, y que la inteligencia que hay en el mundo, y tú un simple bruto aquí, que no entiende nada, y comienza a discriminarte, y comienza a sentirte peor, mira, prepárate para la depresión más grande, pero no podrás dar gracias a Dios jamás en tu vida. Porque no has entendido todo lo que es Dios realmente. Es ahí donde quiero llevar. Mi hermano, alégrate, gózate cuando vengas ante la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo aquí, porque ocurren cosas a veces hasta en último momento, que tú vienes a la iglesia y el problema llegó, una llamada. Y tú tienes que venir con eso arriba. Es difícil como ser humano no poder traerlo. Y te sientas ahí y tal vez un hermano pasa y tú estás tan pensando en tu problema. Ah, y me saludó. Hoy se vino arrogante. Qué arrogante. No sabe el problema que tiene esa persona. Acabado de llegar con un problema que no sabe qué va a hacer. Mi hermano, hay momentos que por situaciones dadas tú vendrás un poco más triste a la iglesia. Pero no porque no estás entendiendo lo que estamos diciendo aquí. Eso puede pasar. Pero si Dios en ese momento tan difícil y tan duro te da la gracia de que tú puedas decir, Señor, vine a adorarte. Y tú te pares con entusiasmo y a cantar al Señor. Eso es un regalo de Dios. Porque tú estabas supuesto a estar triste. Pero si sigues triste, todos estamos llamados a entenderte. Porque eso es amor y misericordia. Pero no podemos hacer un juicio de nadie que venga pagado y decirle, es un perverso, es un impío, él vino aquí porque vino por fuerza. Y comenzamos a imaginar cosas y hacer acusaciones y juicios.
sin haber hablado con la persona. ¿Sí ve? Conversa con tu hermano, está preocupado, y inmediatamente te darás cuenta, ¿eh?, de si es verdad o no. Porque cuando le haga la pregunta, mi hermano, ¿tiene algún problema? Y si aquel hermano en verdad no vino a adorar al Señor, de seguro que vas a decir que yo no vine aquí a adorar al Señor, porque eso es lo que están diciendo, ¿de verdad que sí? ¿Mm? Yo soy así, ese es mi temperamento, es mi carácter. Ya tú te diste cuenta de que hay problema. Dice, no, mi hermano, no quise venir para decirte esto. Pero si el hermano en verdad está, tiene un problema encima, mi hermano, ora por mí. Tengo sí una necesidad ahora mismo, que me acabaron de llamar y me dijeron esto y esto y esto. Tú te enteras del problema. Tú abrazas a tu hermano, tu hermana, y no, yo estoy contigo. Yo sé cómo es esta situación, no te preocupes, pero no hagas un juicio premeditado. Habla, preguntas. Mientras tú no preguntes y hables y te enteras de lo que está pasando, no digas nada. Puede darse la otra ocasión, como a veces pasa, que hay hermanos que vienen que están rebosando de gozo. ¿O no es así? Que vienen que todo es gloria. Alabado sea el Señor, amén. Y dice, oye, pero él no estaba así el domingo pasado. ¿Y qué le dieron a tomar hoy? ¡Uf! ¿Tomó? ¿Qué cosa? Biblina. Ahora está que Biblia. Biblia y Biblia, el Señor y el Señor. Y es tanto el gozo que tiene este hermano que a veces tú dices, y tú que llegaste ese día como el peor. Y te sientas al lado de tu hermano. Te quitas. Que le da hoy, ¿verdad? Lo que tiene, de lo que le pasa. Puede pasar una y otra, y ambas tenemos que entenderla. Puede ser que el hermano ya recibió una gran bendición en ese momento y no encuentre cómo dar gracias al Señor junto con los hermanos, ni siquiera alabar al Señor. Tenía tiempo orando por algo material, vamos a ponerlo de esa manera. Y cuando viene a ver, le aprobaron el préstamo para una casa. Eso fue el viernes que lo supo. Y desde el viernes está él chipeando, dando gracias al Señor. ¡Está que brinca! Y cuando tú le preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Mi hermano, Dios es grande. Yo no me merecía esto. Cuando menos lo esperaba, que me llaman a mí que el préstamo está aprobado. Esto es lo máximo para mí. El Señor es grande porque ya en verdad yo había descartado eso. Porque Dios opera de esa manera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros en nuestra mente y en nuestro intelecto y capacidad descartamos las cosas? Yo mismo la descarto. Y el Señor sigue trabajando. Y cuando menos tú lo esperas, ahora fue que yo contesté. ¿Cuándo? Cuando tú menos creías. Porque es así que Dios actúa. Mientras nos creemos capaces de lograr las cosas, estaremos actuando por nosotros mismos. Y estaremos adorándonos a nosotros mismos cuando alcancemos las cosas por lo que yo creo que son mis méritos. Estaré exigiendo adoración para mí. Y no nos damos cuenta. Soy un hombre que trabajo, me fajo. Como decimos los dominicanos, fajarse para un dominicano es trabajar de duro, sudar. No, para otro es ponerse una faja. ¿Verdad que sí? Yo sé que cuando algunos escuchan a estos dominicanos, no, porque yo fue fajado que me lo gané. Dice, ¿qué tipo de fajas usa? Porque así es como es esto. Los idiomas son así. Predicar aquí en un lugar así, donde nos escuchan diferentes personas, es complicado. Pero realmente a veces pensamos así, que somos nosotros los que no podemos ganar las cosas. Aunque el impío conmigo habla de esa manera, el creyente nunca pensará de esa forma. Siempre entenderá que todo ha sido por los méritos de Dios. Y solamente así tú puedes venir y dar gracias. Nada más así. Hay una ilustración de alguien, y no es Wesley, sino alguien conocido, es un argentino. Algunos lo han escuchado. A veces no sé si todavía está en Radio Eternidad, Héctor Leites. Él decía que su casa se le quemó. Y él estaba predicando la palabra de Dios, enseñando. Pues la persona, como es normal, ¿dónde estaba tu Dios? ¿Y qué pasó? Y esos ángeles que tú predicas, ¿dónde estaban para protegerte y cuidar tu casa? Dice, bueno, te voy a decir, yo estaba muy, muy entretenido, demasiado ocupado, quemando mi casa. ¿Quemando tu casa? ¿Sí? Porque Dios destruye todo lo que puede ser un estorbo para una bendición mayor que puede venir más adelante. Es posible que tu casa haya sido un estorbo. Estaba muy entretenida en ella, demasiadas cosas que hacer ahí. Estaba muy emocionado con ella y Dios te la quemó. Ahora sí, concéntrate en mí. Y eso fue lo que él pensó. Él se dio cuenta de esas cosas según él dice. Él lo ve. Y eso lo hizo concentrarse más en Dios y fue lo que más llegó a bendecir su ministerio. Después de esto, cosas más gloriosas pueden ocurrir, como es la edificación, el crecimiento espiritual, cuando Dios te quita cosas materiales. Último punto. La reverencia es adoración al Señor. Sé que hemos abundado sobre esto, pero veámoslo un poco más específico leyendo el verso 95.6. El 95, el Salmo 95.6 de nuestro Salmo que estamos mirando, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillémonos. Tengan en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente. Y ahora vamos a asociarlo con esto. ¿Qué hemos estado diciendo hasta ahora? Que venimos a cantarle al Señor con alabanza, a cantarle lo que sale de nuestro corazón, entendiendo que son palabras ajustadas a los procedimientos bíblicos y todos los principios de Dios. La acción de gracia es una adoración al Señor, dando gracia por la situación en que yo esté, lo que sea, por todo dando gracia al Señor. Ahora, venir con todo eso en reverencia. Mi hermano, es reverencia cuando venimos. Señor, qué bueno que yo soy aquí. Fíjate, yo no falto, Señor. Es tu gracia, es tu misericordia que me tiene aquí. Pero yo no falto como los demás, tantos que faltan. Oh, Señor, ayuda a los demás que sean como yo. Yo me imagino al Señor escuchándote. ¿Cómo fue? Espérate un momentito. ¿Y tú no te das cuenta? Y al final de tu oración, si hay alguien más ahí. No te preocupes, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Porque vamos a seguir nosotros, aunque sea solo, tú y yo. ¿Tú estás adorando a Dios? ¿Estás adorando a Dios? ¿Dónde está ese corazón de aquí estoy, Señor? Si siente dolor, tristeza por el mal, la mala actitud o vida de los hermanos, eso es normal, lo entendemos. Pónselo al Señor, pero gózate en el Señor. No puedes venir con tristeza ante el Señor. Ante el Señor se entra, ¿cómo? Con alabanza y gratitud, gozo. Mi corazón está destrozado, Señor, hoy porque nada más vinieron 3 personas. Oh, Señor, pon en el corazón de ellos. Tú sabes cómo esto lo sufro. Nadie se da cuenta de estas cosas. Pocas personas. Pero sin embargo, la enseñanza bíblica entra ante el Señor con gozo. Y no pensando en el otro ni en aquel. Fue lo que hizo aquel fariseo. Señor, mira que yo no soy como esos que están ahí. Yo hago esto, yo hago aquello, hago lo otro, hago tantas cosas porque es para ti, Señor. Juraba que Dios lo iba a ver porque está pensando en méritos humanos. Y hermano, nunca pienses que por méritos humanos Dios va a aceptar tu adoración. Porque tú le presentes lo correcto y lo puro que tú eres. Él va a tener que recibir tu adoración. Dios recibe una adoración cuando viene en humillación, entendiendo lo que Dios ha hecho por ti, que tú no te mereces nada y que si otros no están tan bien como tú, Señor, ayuda a los demás, pero ayúdame a amarlo con todo mi corazón, por encima de todo, no a criticarlo. Porque mi adoración se quedará en el vacío. Pero es tan fácil no entender a Dios. Porque estamos demasiado concentrados en nosotros. Adoración puede incluir el hecho de inclinarse ante Dios. ¿Y qué significa inclinarse? No significa algo prácticamente literal. Inclinación siempre será un símbolo, una actitud, una figura de reverencia. De entender ante quién venimos nosotros. Eso es adoración, mis hermanos. Tú dices que vienes a adorar, decimos que venimos a adorar, pero estamos entendiendo esto aquí. La humildad es la parte más importante de esa oración. Sin humillación no podemos venir ante Dios reconociendo nuestra pecaminosidad. Vamos siempre a entender de que yo puedo, de que yo estoy capaz, de que si no es por mí, que si no es por aquel, no voy a poder lograr nada. Si Dios te dio las fuerzas, la iniciativa, el poder para hacer las cosas, di siempre, Dios puso esto en mí. Él podía haberte hecho la persona más desanimada del mundo, más negativa del mundo, sin embargo, eres positivo. ¿Y por qué tú eres positivo? ¿Porque tú decides ser positivo? No. No lo creas. Dios te hizo así porque quiere que a través de tu positivismo, de tus fuerzas, de tu deseo de hacer las cosas, trabajes, te ganes lo tuyo. Y tú dices, Señor, gracias por esto. Y de repente te das cuenta que tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene una mente para pensar. Dice, wow, Señor, tú pudieras haberme quitado los brazos. La mente, las piernas, todo. Sin embargo, me las das y aquí están. ¿De qué tienes para gloriarte? ¿Qué cosa tiene que sea tuya? Es tan fácil que se te pierda un miembro de tu cuerpo. Un accidente. Cualquier cosa. Te acuestas en la mañana y no sabes si vas a amanecer con qué. Con que te dio un stroke. No lo sabes. Y te crees tan grande que ahora por eso pierdas hasta la memoria. Ya no pienses como antes. Y tú afanado, tengo que lograr, tengo que hacer aquello. Ahora tengo que ir a adorar a Dios. Ay, Señor, qué cosa que difícil se me hace. Y los domingos. No lo podrán hacer un domingo sí, otro no. Para tener un domingo libre. Bueno, pues si no dan, yo me lo voy a dar. Hay gente que se lo dan solo. Y tú le preguntas, hermano, ¿dónde, qué pasó? No tengo yo que dar cuenta de todo lo que hago. ¿También eso? Esto no es un club aquí. Y comenzamos a hablar y a analizar. Hermano, nada más te pregunté que dónde estabas. Pero estamos tan predispuestos a lo que nos van a preguntar que ya vemos intenciones. Yo no dudo que me vengan a preguntar que por qué no fue ahí. Esta es una iglesia pequeña y eso es normal que los hermanos se quieran que se preocupen por ti. ¿Por qué te ven que faltaste? Pero mi hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Personas que tú la ves hoy estudiando para el Señor. Supuestamente. Haciendo cosas para el Señor. Pero no les importa la iglesia de Cristo. No les interesa, no se duelen por ella. Nuestra adoración al Señor consiste en ser humildes. Debemos venir con gozo, pero no con orgullo. Con familiaridad como hijos ante un padre, pero criaturas reverentes ante su Hacedor. Eso decía Spurgeon. Se lo leo otra vez. Spurgeon decía, nuestra adoración al Señor consiste en ser humildes. Debemos venir con gozo, porque no con orgullo. El orgullo me va a crear tristeza, angustia y desesperación. Así es el orgullo de malo y de traicionero. Rencor para con nuestros hermanos. Todo eso va a crear el orgullo. Imaginación en mi mente de lo que están pensando los demás. Y así vengo a adorar. ¿Cómo puedes? Debemos venir ante el Señor con familiaridad, como hijos ante un padre, pero como criaturas reverentes ante su Hacedor. La reverencia es adoración al Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él nos hizo, sabe lo que necesitamos y Él nos cuidará. Permítame concluir. Prestar atención es también parte importante de la adoración al Señor. Salmo 95, 7 y 8. Ese salmo que estamos leyendo. Vamos allá para que veamos estas palabras. 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso somos nosotros y Él es Dios. Presta atención a Dios. Ahora dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba en el día de Masás en el desierto. ¿Se acuerdan de eso, de lo que pasó ahí? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de lo que pasó en el desierto? Cuando no tenían que beber, se desesperaron y comenzaron a decir a Moisés, ¿y ahora qué? ¡Nos saca de Egipto para que nos muramos aquí de sed! ¿Dónde está el Dios que nos sacaste? ¿Dónde está? Y Moisés dice, se acerca al Señor. Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta gente está a punto de apedrearme. ¿Han leído eso? Y Moisés estaba tan preocupado y tan mal con el pueblo, porque hasta eso llegamos, pero Dios no le perdonó. Su enojo era justo. Lo tenían loco al pobre Moisés. Moisés decía entonces, ya, aquí están muriéndose. No podemos ni respirar por falta de agua. No, pero tú prometiste que íbamos a estar bien. ¿Dónde está ese Dios? Moisés golpeó la piedra una vez y no salió agua. ¡Ah, sí! ¡Mira, date el agua! ¡Pah! ¡Otra vez! Salió agua. Pero Dios no le perdonó eso a Moisés. Porque cuando Dios promete, es para que nosotros confiemos en lo que Él ha prometido. Cuando tú crees y dices, Señor, te adoro por lo que tú eres, pero hace todo lo contrario a Dios, desconfía de Él, actúa por ti mismo, no le tienes a Él en cuenta, tu adoración no será escuchada. A menos que te arrepientas y vengas ante su presencia. Pero hemos aprendido aquí en sermones anteriores que Dios tiene misericordia, pero Dios nunca se olvida ni deja de tomar en cuenta tu pecado. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué nos está haciendo Dios a nosotros? ¿Qué está haciendo con mi vida? ¿Qué está haciendo conmigo? Me he puesto yo en algún momento que todo lo que me pasa es parte, puede ser parte de un adiestramiento de Dios, de una ayuda de Dios. ¿Y tú sabes cómo es que tú no lo puedes ver? Cuando tú ves todo eso, pero en otro. Yo no sé. Resuel, no yo. Porque yo estoy bien. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque yo y mi Dios, ya tenemos una paz nosotros. Nos amamos tanto. Pero no en... Y todo lo que aquí se puede estar diciendo, podemos estar pensando en otra persona, no en mí. No lo vamos a ver nunca. 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 Mientras estemos justificándonos, o incluso algunos pueden estar pensando, muy bien hablar así como lo está hablando, pero él se ha puesto a pensar en él mismo. Ya tienes un problema con tu adoración al Señor. No estás entendiendo lo que estamos diciendo aquí todavía. Es que yo no estoy pensando, ni puedo pensar en mí en este momento, como el más importante. Sí puedo pensar en mí, pero como la persona que no se merece nada, y que puedo estar en la peor condición en este instante, aquí, predicando. Es posible que mi corazón esté haciendo cosas que no son correctas. No estoy inventando. Yo tengo que cuidar mi corazón. Y de cómo decir estas cosas si quiero edificar la iglesia. Porque si no, Dios no va a edificar ni nadie me va a escuchar aquí. Porque estaría simplemente usando una hora aquí para malgastarla y diciendo nada. Cuando realmente yo estoy pensando en el corazón de todos nosotros aquí, el suyo y el mío. ¿Cómo es que adoramos a Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Y decimos, venimos a adorar. ¿Qué es lo que yo hago cuando me reúno para orar? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi corazón? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuántas veces ora? ¿Oras para pretender? Daniel oraba todos los días, sin embargo, él no pretendía de eso. A él había que verlo. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la escritura de oración era Daniel. Sin embargo, él no pretendía de sus oraciones. Si un hombre de oración, yo sí oro. Yo no oro 5 minutos ni 3 minutos. Cuando yo me concentro a orar, es una hora ahí orando al Señor. ¡Bendecido el Señor! ¡Gloria! Pero quiero que todo el mundo lo vea.
Estás orando al Señor.
Por eso el Salmo termina estas palabras diciendo:
no endurezcamos nuestro corazón. Porque cuando lo endurecemos es porque estamos creyéndonos buenos. Y mi invitación a ti hoy es a creerte malo.
Porque solamente así puedes entrar con reverencia y humildad ante la presencia de Dios.
Empiezas a creerte que eres bueno y entrarás ante Dios a sí mismo. Señor, aquí llegó el hijo tuyo, el que tú amas. Tu amado.
¿Qué es eso?
Yo sé que tú no lo ves así, ni lo dices con esas palabras, pero es así como Dios lo ve. Es así como Dios lo ve. Y Dios te puede detener en la puerta. Sí, un momentito, espera, baja. Necesito que te inclines.
Ah, Señor, se me estaba olvidando.
Sí, pero espérate, no mecánicamente tampoco. Inclina tu corazón. ¿Ves?
Inclina tu corazón, tu alma, todo, entendiendo ante quién tú estás. Quítate la sandalia de tus pies, porque ese momento es santo.
Si has llamado al Señor y Él vino, ten cuidado. ¿No se lo hizo a Moisés? La tendencia del ser humano es entrar. Oh, Señor, viste, ¿qué me tienes que decir? Me imagino, Moisés. Desde antes Moisés decía, lo que me diga le voy a decir que no. Así que él puede venir y decirme, ya iba.
La actitud nuestra.
Me imagino que me está llamando para algo, pero no. Y se vio. Inmediatamente comenzó la discusión entre Moisés y Dios.
Ese es el hombre. Es como yo quiero, es como yo pienso, es como yo creo.
Sin embargo, la enseñanza de toda la Escritura es en humildad y integridad al Señor. Y entrando con gozo, no a regañadientes ni a pleito. Hermano, venimos a adorar al Señor los domingos. Y venimos a entrar en su presencia. Y debemos hacerlo con gozo y entusiasmo. Cuando eso ocurra en nuestra congregación, vamos a ver los resultados de esta iglesia. Vamos a ver los resultados de esta iglesia. Alguien me comentaba esta mañana de que uno de los puntos que va a traer, creo que es Joel Vicky, ¿no? En uno de sus, de unas conferencias que tiene, o un libro, un artículo que está teniendo, es el segundo y dice, segundo punto, nunca critiques a tu pastor. Y eso no incluye únicamente a tu pastor. Eso debe incluir a todo tu hermano en Cristo. Pero la tendencia siempre es irse como que todos los problemas que pasan en la iglesia es el pastor, nunca yo. Pero yo vengo a adorar. Ah, está pasando esto. Eso es. Hasta nos alegramos. Si pasa algo mal. Si ves, porque se fueron 2 y 3. El pastor. Habla muy duro ahí. Ese es el culpable. No yo. Nunca yo. Nada. No. Nada. Soy todo él. Pero venimos a adorar a Dios. Cuando lo que debe de hacer es, Señor, danos sabidurías a todos. Dame la capacidad de poder contribuir, ayudar y a fortalecer la vida de nuestro pastor, a darle sabiduría. ¿Cuánto han orado por su pastor? ¿Cuánto oran por él? No es venir, Señor, mira el pastor, mira lo mal que está y no se ve, no se da cuenta, Señor, pero nunca ha venido a hablar con él. Y el Señor se está mandando, ve y habla con él. No, porque él no se deja hablar, él todo lo sabe.
¿Qué está haciendo Dios contigo? Esa es mi pregunta final. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Por eso fue la pregunta.
no endurezcamos nuestro corazón, obedezcamos hoy. Este salmo está hablando claro. No endurezcamos. Después de haber dicho todas estas cosas y a venir y adorar al Señor, termina diciendo, no endurezcas tu corazón. Porque ese es el problema. No adoramos a Dios como debe de ser, porque nuestro corazón está endurecido. Demasiado orgullo y arrogancia en nuestra propia adoración. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias a ti por todo. Gracias por tu cuidado y gracias por tu protección y gracias por habernos traído aquí hoy. Cuídanos, guárdanos y fortalécenos, Señor, en todo lo que resta de este día. Y ayúdanos, oh Dios, a seguirte bendiciendo y adorándote, Señor, tal y como hemos visto hoy, en todo lo que vayamos a hacer. Cuida nuestros pensamientos, Señor, porque nuestras debilidades nos traicionan. Nos traicionan, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas y no permitas que el enemigo nos controle. Tú sabes, Señor, cuánto amamos tu iglesia, cuánto amamos tus hijos, pero eres tú, Señor, quien haces la obra en todos nosotros. Cuídanos y guárdanos. En Cristo te lo pedimos a ti todo una vez más. Amén.